El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho. Siguiendo con el programa El Hueco en el Muro, en esta oportunidad nos encontramos con un compañero muy querido acá en Cochabamba, un compañero que desde el arte, la música, la escritura, viene ocupando el espacio público y viene planteándonos diversos temas desde sus sentires, desde sus pensares, pero también desde sus intuiciones. Estamos conversando con Andrés Machaca, más conocido como Mimo de Cartón. Querido Andrés, quisiéramos que te presentes, que mandes tus saludos a todas aquellas personas que nos siguen por las radios de la Red de la Diversidad, pero también que nos cuentes un poquito acerca del trabajo que tú vienes realizando.
Hola, un saludo muy grande a toda la audiencia del programa El Hueco en el Muro. Soy Andrés Machaca, que uso el seudónimo de Mimo de Cartón en Facebook, donde suelo estar retratando algunos pasajes de la cotidianidad cochabambina, boliviana. Y este último tiempo también he estado abordando un poco la música, llevando la música a las calles. Y con un repertorio relativamente variado, en donde también pongo a la venta algunos textos, algunos escritos que tengo. Un gran saludo, es un placer estar acá con ustedes.
Muchas gracias, querido Andrés. Tal vez para iniciar este conversatorio, esta entrevista también, pero nos gusta más llamarle una conversa, ¿qué es lo que a vos te ha movido a adentrarte a este mundo de las letras, de la música, y qué temas abordas cuando escribes? Compartinos un poco acerca de eso.
Conversación suena mucho mejor que entrevista, sin lugar a duda. Bueno, ¿qué te puedo comentar? Sobre el mundo de las letras, creo que es una inquietud desde muy pequeño, ¿no? Pero, sin embargo, en estos últimos años lo que he ido trabajando es cómo se puede direccionar este tipo de inquietud, ¿no? Y comencé a escribir textos de variados tipos, de variados estilos, y me quedé con la crónica cotidiana, ¿no? Porque pienso que retratar lo que le sucede a uno, pero al mismo tiempo le sucede a miles de personas en la ciudad o en el país, es una manera de visibilizar ciertas cosas, ¿no? Entonces, de esta manera es que estoy abordando un poco la escritura, siempre yendo un poco más a lo cotidiano, siempre queriendo no escribir algo que solamente me pase a mí y sea ajeno al resto, que creo que es algo de lo que suele pecar bastante la literatura, sino hacerlo un poco, retratar un poco los paisajes más comunes, las vivencias más cotidianas, y de esta manera que la gente se siente identificada.
Qué lindo lo que planteas, ¿no? Y cuán importante también saber que es desde el cotidiano, lo cotidiano, las actividades que hacemos a diario, se pueden lograr cambios profundamente transformadores, transgresores también, ¿no? Para todo lo que es el espacio público, para todo lo que es el espacio de las letras, de las artes, se podría decir. Entonces, a partir de eso también me mueve mucho a mí a preguntarte acerca de cuando suceden algunos acontecimientos de coyuntura, una de las armas que tú has utilizado muy bien, y lo veo también, como para movernos el piso a todos y todas, quienes te hemos logrado leer y te acompañamos en lo que vas publicando y vas compartiendo con nosotros y nosotras, y lo valoramos mucho también, mandas mensajes muy fuertes, ¿no? A partir de estos escritos, a partir de lo cotidiano y a partir también del cuestionamiento de la coyuntura. Entonces, a partir de eso, ¿cuáles son las experiencias que tú has recogido al momento de publicar las mismas, ¿no? Porque en algún momento tus escritos no son para nada neutros. También están reprochando ciertas cosas, nos están tratando de hacer ver cosas que a veces pasamos de alto, ¿no? Entonces, las percepciones que tú has tenido, las reacciones al momento de publicar estos trabajos en estos espacios, quisiéramos que nos compartas un poco la experiencia que para ti eso ha significado, qué impresiones también has podido recoger de eso y más o menos qué es lo que ves tú que se está desarrollando en el contexto.
Esto que me preguntas se me hace de mucha importancia y creo que se suele pasar por alto este aspecto, ¿no? Mira, en mi caso particularmente creo y estoy totalmente convencido que cualquier tipo de arte, sea cual sea, si es que no ayuda de alguna manera a que seamos una sociedad mejor, si es que no se inmiscuye en temas sociales, en temas de justicia social, en temas políticos, y ojo, que estamos hablando de temas políticos y no de politiquería. Si es que el arte no toma un partido, y otra vez aclarando, hablando de partido en cuanto a posición, no de partidismo político, ¿no? Entonces, si es que el arte no reúne todo esto, no sirve como una herramienta, es simplemente adorno. Es un adorno que se lee bonito, que se ve bonito o que se escucha bonito. Entonces, esa es la principal motivación para abordar todos estos temas. Y haces bien en decir que no hay neutralidad, ¿no? La neutralidad en realidad suaviza muchas cosas. Pero tampoco puedo decir que suelo ser muy, muy radical y directo, ¿no? En esto todavía. Lo sigo trabajando porque el mismo entorno es el que te va regulando poco a poco, ¿no? Mira, sobre lo que preguntas, he tenido muchos problemas por escribir, muchos problemas por visibilizar algunas cosas, ¿no? Lo más reciente que tengo un proceso contra la alcaldía y tengo una amenaza personal del intendente municipal acá en Cochabamba, ¿no? Por haberme metido en contra del desalojo de un señor de la tercera edad. Bueno, no me quiero echar el crédito a mí, ¿no? Pero éramos muchos los que estábamos ahí, pero yo fui el que le encaró ciertas cosas al intendente. Entonces, mira, eso es algo ya aparte, pero dentro de las redes sociales, por ejemplo, por escribir algo en específico, pues me he ganado amenazas, me he ganado bloqueos de la misma red, me he ganado un montón de insultos. Creo que igual, ¿no? El momento del país es un momento muy crítico en cuanto a polarización, ¿no? Si no piensas como uno, estás en contra automáticamente de esa persona. Y esto se refleja totalmente en las redes sociales, ¿no? Sin embargo, creo que la valentía y lo rescatable es que pese a todo esto, pues uno no tiene que venderse, uno no tiene que desfallecer y hacerse un costado y decir, bueno, esto me ha traído muchos problemas, yo ya no lo hago, ¿no? Porque si uno cree que de verdad lo que está haciendo sirve y lo que está haciendo es lo correcto y lo justo, pues hay que seguir haciendo, aunque nos caigan piedras del cielo o nos metamos en problemas.
Y a partir de esto que tú nos compartes también, ¿no? Esto de la polarización, de que nos quieran posicionar a unos, otras, en bandos distintos y siempre enfrentados, se vive, ¿no? No solamente en Bolivia, sino creo que es el panorama a nivel mundo. Estamos en un momento en que ¿no? Nos están enseñando, nos están obligando, nos están imponiendo a tenerle miedo hacia el otro, a la otra, a la otra, ¿no? A quien no piensa igual que nosotros, nosotras. Entonces, a partir de esto, ¿tú crees que desde lo que nosotros y nosotras proponemos como artistas, por así decirlo, o personas que trabajamos desde el mundo de las letras, desde la música, desde el teatro, podemos como llamar a un punto de encuentro? ¿Se pueden establecer puntos de encuentro a través de lo que venimos analizando, de lo que venimos compartiendo también, que está tan comprometido, se podría decir, que nos compromete también a nosotros y nosotras, ¿no? Nos muestra, digamos, en lo más personal, porque cuando expones ciertas cosas, también cuando escribes en realidad, ¿no? Expones también tus sentires más personales, ¿no? Es como mostrarte hacia los otros, las otras, hacia el público, por así decirlo. Entonces, ¿tú crees, vuelvo otra vez a plantearte la pregunta, desde esto que venimos haciendo, desde la ocupación del espacio público, desde la disputa también en el mundo de las artes, podamos establecer estos puntos de encuentro tan necesarios, y cuáles serían esos momentos en los que venimos, se hace posible estos encuentros?
Mira, algo que creo que es necesario mencionar es que también existen artistas y arte en nuestro medio que no necesariamente busca unificar posiciones, tampoco crear puntos de encuentro, ni siquiera despertar criterio, ¿no? Entonces creo que hay arte y artistas muy vacíos que simplemente se ve bonito, se lee bonito, se aprecia bonito, pero se quedan ahí, ¿no? Pero también hay que mencionar que hay arte con un poco más de conciencia y de sentido, ¿no? Que es el que he visto que va creciendo poco a poco, ¿no? Cada vez un poco la gente se va animando más a decir realmente lo que piensa y lo que siente. Claro que hay que pagar un precio por esto, ¿no? Como dices, exponerse. A veces uno queda muy expuesto porque estás diciendo cosas muy personales tuyas. Y si alguien quisiera dañarte, entonces le estarías dando las armas. Afortunadamente, esto no me ha pasado, ¿no? Sino que lo que me pasó es todo lo contrario, es gente que, no sé, voy a Sucre, voy a La Paz, voy a Oruro y me hablan, ¿no? Mira, me gustó este texto, mira Andrés, esto que contaste la otra vez me parece muy genial. U otro que me dice, mira, a ver, contame bien cómo ha pasado esto, porque no te creo, ¿no? Entonces, afortunadamente no he sentido que exponerme en las redes y en lo que escribo y en lo que hago me juegue en contra, ¿no? Pero bueno, entonces creo que este público que de verdad lee es el que al final de cuentas por momentos se va a unificarse de alguna manera, ¿no? Puedo poner de ejemplo lo que pasó con el intendente hace unas semanas, que realmente la cantidad de gente que me escribió apoyando y me dijo, sí, mira, si el intendente hizo eso y yo te creo y tienes las pruebas, y estaban desalojando a la mala, a una persona de la tercera edad, está mal, ¿no? Entonces, cuando yo fui a poner la denuncia a la Defensoría del Pueblo, incluso me llegaron mensajes donde me decían, mira, Andrés, yo no te conozco, pero si necesitas un abogado, aquí estoy, ¿no? Y el otro extremo, ¿no? Que venía alguien y me decía, pucha, ¿cómo mantuviste la calma cuando el intendente te está golpeando con el pecho y te está provocando? Me dijo, mira, si el tipo te busca, si quiere tomar una represalia física contigo, aquí estoy yo para defenderte. Entonces, estos momentos creo que son los que van unificando a la gente, ¿no? Quizás no va a ser algo a largo plazo, pero creo que mientras sea esporádico en los momentos justos y necesarios, entonces ahí podemos decir que lo que estamos haciendo vale la pena.
Qué importante todo lo que nos compartes, Andrés, y encontramos muchas coincidencias también contigo y en anteriores conversaciones que hemos tenido con otros compañeros y compañeras que han compartido con nosotros y nosotras en este espacio su trabajo desde el arte, ¿no? Desde diversas ramas, desde el arte, ¿no? La cultura, perdón, desde la música, desde la poesía, desde el teatro, y encuentro varias coincidencias en lo que tú dices y lo que planteas también. Entonces, a partir de eso, tal vez, si pudieras compartir con nosotros y nosotras algo de tu material, uno que sea así como que a ti te mueva también, no quiero decir del cual te sientas mucho más orgulloso, porque creo que esa no es la palabra, sino es algo que a ti te haya involucrado tanto que quisieras compartir en este espacio, compartirlo con nosotros y nosotras nuevamente, pero ya leído con tu voz, ¿no? Para que la gente también te conozca a través de tu voz, todavía no tu imagen, aunque igual ya te conocen quienes te siguen por tus plataformas digitales, virtuales. Nos gustaría mucho que puedas compartir con nosotros y nosotras algo escrito por vos y que lo leas aquí ahorita, antes de cerrar este pequeño espacio de encuentro, de conversa. Y también que nos compartas cómo es que te encontramos en estas plataformas virtuales digitales y dónde podemos adquirir estos tus escritos, ¿no? Este libro que tú ya tienes, cuál es el nombre, cómo lo buscamos, dónde lo encontramos. Eso nomás antes de cerrar, Andrés.
Claro, te comparto un texto con mucho gusto, agradeciendo la invitación acá al programa. Y bueno, este es un texto que no lo subí a redes. Me sucedió hace una semana y un día exactamente, el anterior miércoles en el mercado, en la cancha. Y bueno, como dije hace rato, me sucedió a mí, pero seguramente le sucedió algo parecido a muchos, a muchas. Se llama El Vendedor de Gelatinas.
cruzando las calles del mercado en plena trancadera de la avenida República. Mientras avanzo por la fila de autos agonizantes, me choco con el vendedor de gelatinas. Él no me vio, pues bajaba velozmente de un coche para subir a ofrecer sus productos a otro. «Disculpa», me dice, y apresurado sigue su camino. Lo miro. Debe tener unos 5 años más que yo. 5, 6, exagerando. «Hermano, yo sé que tú no me recuerdas, pero yo sí. Ahora me pregunto, ¿qué edad tenías aquella vez, cuando yo tenía 7 años y caminaba con mi caja de turrón de maní mirando al mundo con miedo, intentando vender algo para ayudar en casa y no había logrado vender ni un turrón? Cuando me miraste tembloroso frente a un micro pidiendo permiso para subir a vender y tú me dijiste, sube, sube nomás, habla fuerte, diles cuánto cuesta, ofrece a todos, incluso a los que no te escuchan. Y me señalaste ese micro de la línea F y me dijiste, sube, y así lo hice. Para mí eras grande, inmenso, el mejor vendiendo. Luego bajé y me dijiste, ¿cómo te fue? Y te dije, vendí uno. Esa vez había vendido mi primer turrón de maní a 50 centavos. Y me dijiste, dale campeón, seguí vendiendo. Y te fuiste con tus gelatinas y te perdiste en la inmensidad del mercado. Y me pregunto, ¿qué edad tenías, hermano? 10 años? 12? Pero no me respondiste, como tampoco me respondes ahora. Yo sé que a veces el trabajo no deja tiempo, no deja tiempo ni para las preguntas, ni para los ahogos, ni siquiera para la nostalgia contenida. Hoy, caminando por el mercado, me encontré con el vendedor de gelatinas. Bueno, te agradezco mucho por haberme invitado. Prácticamente todo el material que tengo lo comparto por Facebook. Tengo un par de textos impresos, de una manera un poco más autoeditable, ¿no? Que me autoedité. Y eso es directamente conmigo, ya sea en la red social de en Instagram o en Facebook como Mimo de Cartón, o hay una página en Facebook que es Andrés MB Mimo. Así que muchas gracias por la invitación y realmente quedo muy agradecido de estar acá. Y bueno, un saludo gracias a ti y un saludo a todos, todas. Que estén muy bien.
Andrés, querido, ya para ir cerrando, en serio, tal vez si pudieras compartirnos un poco por qué has adoptado el nombre de Mimo de Cartón, ¿no? Para empezar y a terminar, valga la contradicción en esta también. Y si quieres decir algo más que tal vez no hemos logrado conversar en este espacio, pero igual con el compromiso de volvernos a encontrar ya más adelante para hablar no solamente de lo que vienes escribiendo, sino también de estas percepciones que tenemos desde distintos territorios, desde distintos espacios, frente a lo que viene aconteciendo a nuestro alrededor, pero no solamente a nivel, se podría decir, político, sino también emocional, que es tan importante. Y es algo que tú también vienes posicionando y vienes conversando a través de tus escritos, ¿no? Vienes como llamándonos hace rato a que nos miremos a nivel emocional y que también de alguna manera tratemos de sanarnos nosotros y nosotras mismas, pero también acompañarnos en este sanamiento, por así decirlo, en este curarnos entre todos y todas. Un gran abrazo y muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros y nosotras. Hasta una próxima oportunidad.
Claro, te cuento así rapidito, ¿no? Es una pregunta que me la hacen recurrentemente sobre el nombre. Mira, nosotros con unos amigos teníamos un programa de radio en la universidad hace ya muchos años. Hace unos 10, 12 años fácilmente. Y éramos, bueno, todos teníamos esta misma línea, ¿no? De denunciar algunas cosas. Y ya que todavía no estaban tan fuerte esto de las redes sociales, recién estaban apareciendo y recién la gente se estaba uniendo. Entonces la herramienta que teníamos era un programa de radio. allí fue donde comenzamos a escribir, a hablar en el micrófono. Y, como te digo, comenzamos a meternos en problemas, ¿no? Y entonces, a sugerencia de ya gente con más experiencia, nos dijeron, pero ¿para qué usan sus nombres? Usen seudónimos. Escriban, digan lo que tienen que decir, hablen en el micrófono, pero con seudónimo. Entonces, todos los amigos fuimos poniéndonos muchos seudónimos, ¿no? Y yo escogí este porque era un texto, un cuento que había hecho recientemente y me gustaba mucho, que era el Mimo de Cartón, y me quedé como Mimo de Cartón, ¿no? Y bueno, es una larga historia porque dentro de esto hay muchos, muchos amigos que mantienen aún esos seudónimos, otros que el mismo Facebook les hizo cambiar, les obligó a cambiar. Y bueno, éramos varios, como por ejemplo La Paloma Criminal, el Pepe Cometa, La Nube de Papel, Nieve de Luna, y yo que era Mimo de Cartón. Entonces, bueno, yo me quedé con este nombre y me ha salvado de muchas, creo, ¿no? Y al final prácticamente es como la gente me llama. Me hago más caso de Mimo que de Andrés en la calle. Y bueno, entonces el compromiso está hecho para volver a encontrarnos, hablar un poco más profundamente. Quizás incluso pueda traer algo de música, ¿no? Y bueno, de verdad, muchas gracias y un saludo inmenso.
El hueco del muro.
Y con esa entrevista a cargo de nuestra compañera Gaby, cerramos esta edición del Hueco en el Muro en este viernes 2 de junio. Santos, volvemos el lunes, pero invitamos a nuestra audiencia a que sintonicen las emisoras de la red con la programación especial de todos los fines de semana. Gaby, hasta nuestro siguiente encuentro, que será la siguiente semana.
Así es, Pablo, muy agradecida con todos y todas quienes nos acompañan a diario por las emisiones de las radios de la Red de la Diversidad, pero también aquellas personas que nos escuchan y leen a través de www.losmuros.org.
Hay muros para sentarse,
para apoyarse,
para mear.
Hay muros para jugar,
para ocultar,
para lamentarse.
Hay muros que separan,
que oprimen,
que aplastan.
Hay muros que hablan,
que insultan,
que protegen la propiedad privada.
Hay muros que son murallas,
que son paredones,
que encierran.
Hay muros que dejan mirar,
que sirven para enamorar,
que son música.
Y también hay
el hueco del muro.
Un programa en nuestro estilacho.